Bien, ahora Laia Vidal va también a darnos una charla sobre la revolución y la vida como cuestión estratégica, que según me explicó es un poco cuál es una idea de cuáles son esas tareas revolucionarias que podemos tener en nuestra vida cotidiana también, ¿no? Que nos surgen, cómo lo hacemos. Y bueno, después he marcado un descanso de 20 minutos, lo aviso para que lo tengamos en cuenta.
Hola, estoy un poco nerviosa, lo siento, no estoy muy acostumbrada a hablar en público. Yo voy a hablar de un tema que es un poco más aterrado en la realidad de los proyectos en los que participo y de las personas con las que me encuentro. Y se trata de la relación de lo que llamamos la revolución con la vida cotidiana, ¿no? Cómo, de algún modo, llevamos una vida cotidiana integral y revolucionaria y al mismo tiempo cómo luchamos para rehacer esta sociedad, ¿no? Y si es eso posible, ¿no? Hasta qué punto es posible conciliar el nivel de lucha para cambiar la sociedad y al mismo tiempo transformarse a uno mismo, vivir en comunidad, autogestionarse, ¿no? Y es un poco un tema que creo que es importante y también estratégico, ¿no? Porque los que estamos aquí, muchos, pues aparte de reflexionar, pensar y proyectarnos haciendo un proyecto hacia afuera, también estamos intentando encarnar unos valores, unas prácticas de vida, y a veces esto no sabemos muy bien cómo gestionarlo. Y bueno, esto me vino un poco, aparte de conversaciones que he tenido con amigos y amigas, también me vine de Prado Esteban publicó en su blog hace un tiempo, en el 2015, un artículo que se llama La revolución y la vida, integral integradora, la revolución y la vida. Y a mí este artículo me gustó mucho, era como la primera parte de una reflexión que creo que iba muy bien encaminada, y entonces he intentado como desarrollar algunas ideas que realmente creo que son muy básicas, pero como también para que vayamos pensando y debatiendo acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, Prado en ese artículo se pregunta, ¿es posible conciliar los deberes para con la vida y poner en marcha procesos tan difíciles y esfuerzos tan ímprobos como los que reclama la regeneración de una sociedad enferma de muerte como la nuestra? Y bueno, esa pregunta es la que nos surge, ¿no? Constantemente en los proyectos en los que participo. Y pienso que en general es una pregunta clave para todas aquellas personas que piensan que la revolución de algún modo es como un eje fundamental de la vida y quieren de algún modo que esté presente en su vida, ¿no? En sus diferentes posiciones y momentos vitales, también los que estamos aquí en este encuentro hoy, ¿no? También tiene que ver, como comentaba Félix, en pensar qué entendemos por revolución hoy en día, ¿no? Y en diferenciar un poco quizá nuestra posición revolucionaria de las revoluciones del pasado y en qué se diferenciaría, ¿no? En pensar acerca de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos la revolución? ¿Desde la vida o aparte de la vida? De algún modo, los factores objetivos actuales nos demandan toda nuestra dedicación a la causa, pero los factores subjetivos de la vida nos reclaman hacernos personas integrales. Entonces, hemos de pensar, como comentaba Prado en este artículo, en una forma de integrar la lucha por la revolución y el flujo natural de la existencia. El ser para la producción y para la estrategia política, como han sido el fin de muchas revoluciones del pasado, pues no tenía en cuenta los elementos prepolíticos de la vida, que son imprescindibles para constituir una sociedad plena, ¿no? y una personalidad y unas personas integrales. Esos temas en muchos sentidos no se tenían en cuenta, y si se tenían en cuenta era convirtiendo los actos vitales en funciones sociales. Esa visión promovida por el sistema nos lleva a valorar ciertas cuestiones como la maternidad, la paternidad, los cuidados en general, como cargas frente a supuestos privilegios de quien se puede librar de ello, ¿no? En vez de verlo simplemente como tareas necesarias para sostener la vida. El análisis del poder, centrado en el poder y las desigualdades, lo ve todo como una cuestión de funciones, tareas, cargas y privilegios a gestionar. Por otro lado, no se trata solo de hablar de cuidados ajenos, sino también de las esferas, de las distintas esferas constitutivas de la vida de una persona integral y de una existencia plena. Y eso tampoco tradicionalmente no se ha considerado parte de la revolución. A veces han sido cuestiones despreciadas y consideradas superfluas o caprichosas o egoístas o ineficientes, incluso burguesas, ¿no? Preocuparse de mejorarse a sí mismo y desarrollar las distintas capacidades de las personas y los individuos, ¿no? Entonces, la propuesta de revolución integral creo que tiene que trascender estos límites muy claramente y tener en cuenta pues, las necesidades vitales, que son corporales, afectivas, espirituales, materiales, y todas estas, o sea, cómo integramos la conservación material de la vida en la revolución, ¿no? De algún modo, podemos hablar de deberes para con la vida, que serían un poco, pues eso, las distintas necesidades y voluntades de supervivencia física, psíquica y civilizatoria de la especie, y por otro, podríamos hablar de las exigencias de nuestro tiempo, ¿no? Preguntarnos qué quiere decir regenerar una sociedad tocada de muerte como la nuestra. Y entonces he como citado algunos ejemplos de qué pienso que puede ser esto de los deberes para con la vida actualmente, las exigencias de nuestro tiempo actualmente. Uno sería contribuir a aumentar el nivel de conciencia general de las personas, de la humanidad, de su papel en el mundo, de sus potencialidades, virtudes y defectos. El otro sería estudiar y difundir un análisis claro del momento en el que nos encontramos, así como conocer la evolución histórica, natural, etcétera, de nuestras sociedades y de nuestro mundo. Reintegrarnos en el mundo natural, propagar una nueva cosmovisión sobre la vida y la naturaleza y trabajar para mejorar nuestro entorno, degradado a niveles de emergencia. Constituir los cimientos materiales de una nueva forma de organización socioeconómica y política. Potenciar el autoconocimiento, la evolución individual y la convivencia y el tejido colectivo de amor y apoyo mutuo, como comentaba Félix antes. Y se podrían decir muchas cosas más y a cada cual es más importante y urgente, ¿no? Porque creo que todas son muy importantes. Y entonces vemos como que la revolución no se puede referir solo al qué, sino también al cómo, que tiene que responder a los interrogantes. Luego, una buena forma de hacer la revolución, pienso que es preguntándonos cómo queremos vivir la vida. La revolución no es solo una mutación sustantiva de la existencia, sino eso se concreta en una nueva forma de ver y de vivir la vida. Una nueva forma de pensar, de vivir, de ser. Sustancialmente diferente al orden establecido. Es posible florecer y autorrealizarse, trabajar para el bien común, amar y compartir, luchar y autodefenderse, pensar y reflexionar, cuidar y criar con la máxima energía y capacidad. ¿Es compatible? ¿Es posible? Pues no sé, y por eso lo pienso, ¿no? Y me gustaría como que si tenéis ideas de esto, pues también lo pudiéramos compartir, pero porque pienso que si hacemos una revolución en que no es posible reproducir la vida, que no es posible autosostenerla emocionalmente o narrarla colectivamente, pues me pregunto qué tipo de revolución vamos a hacer. Algunas ideas que me han salido en este sentido, algunos principios que nos podrían ayudar, serían algunos puntos que he concretado en un punto que sería no delegación, amor sin explotación. Que sería como que en cada cosa necesaria para el sostén de la vida, o lo haces tú o alguien deberá hacerlo por ti. Entonces, si alguien lo hace por ti, intenta que esta persona que lo hace por ti establecer una relación de amor y de reciprocidad y no de explotación. Que no piensen por ti, que no trabajen por ti, que no amen y cuiden por ti, porque queremos una vida sin delegación ni dejación. Y ese es el espíritu, creo, revolucionario integral, ¿no? Luego estaría unir e integrar lo que ahora está separado. Pues la integración entre revolución y vida es mucho más complicada precisamente porque el sistema en el que vivimos está parcelado. Cada rincón y cada necesidad de nuestras existencias están separadas, al margen. Entonces, la revolución parece que solo se puede hacer en los momentos libres, en los márgenes, ¿no?, de este sistema. Por tanto, para construir integralidad como parte del proceso revolucionario, se necesita, de algún modo, mantener y sostener el cambio y la vida y, al mismo tiempo, como sostener y cambiar, y avanzar y mantener, ¿no? Mantener estos dos polos. Y luego tener nuevos ejes de referencia y de valoración. Tengo una compañera que siempre dice que una guía rectora para saber si estamos caminando en buena dirección respecto a lo que queremos es ver si hemos integrado, por ejemplo, la crianza de nuestros hijos en nuestras vidas también de lucha, ¿no? Y en la medida en que estemos integrando, y no solo la crianza, sino también podrían ser muchas otras cosas, como la reflexión, como los cuidados y lo que estimemos oportuno, la vida espiritual, por ejemplo, en la medida en que lo podamos integrar, pues estaremos yendo en buen camino, y en la medida en que se nos esté yendo de las manos o desbordándonos, pues igual es que tenemos que hacer un planteamiento para ver cómo lo hacemos compatible, ¿no? También ver como la esfera revolucionaria como una esfera de la existencia, pero no la única, ¿no? En cada cosa que hacemos, mirar cómo está contribuyendo no solo a la revolución, sino también a si nos hace, por ejemplo, más autónomos o mejores personas, o nos enseña a convivir, o es una experiencia de cooperación, como ampliar un poco el eje de valoración de lo que es lo que hacemos, ¿no? Y no solo pensar si lo que hacemos es revolucionario o no. Y un punto clave también me parece que es la organización colectiva. La organización colectiva, como dotarnos de un contexto integral, de forma que, o sea, el problema que tenemos es que muchas cosas que queremos hacer son imposibles de realizar debido al aislamiento, la soledad y la sobresaturación que nos lleva a la organización individual de la vida. Por eso, de algún modo, porque somos limitados en tiempos y en capacidades, y sin las sinergias y las interdependencias que posibilita, como la vida en colectivo, que no quiere decir vivir todos bajo un mismo techo, pero sí tener un contexto con distintas personas, con distintas capacidades y de apoyo mutuo, pues creo que esto, cuando hay esa posibilidad de tener una sana vida colectiva, digamos, podemos ser mucho más fuertes, ¿no?, organizándonos colectivamente para hacer que sea compatible la revolución y la vida. Eso, de algún modo, demanda una nueva comprensión y articulación del individuo y el colectivo, que no siempre es fácil de alcanzar, puesto que nos encontramos con oposiciones, por ejemplo, respecto al tema de la especialización versus a dedicarnos todos a hacer de todo, ¿no? Creo que tenemos que cambiar el paradigma en este sentido, porque precisamente esto, ¿no?, viéndonos como parte de un todo más amplio, y que no todos tenemos que hacer lo mismo para estar en lo mismo, como que cada cual puede aportar, pues, en su parte, siempre y cuando tenga presente que ello, lo que está haciendo, forma parte de un todo que nos une, ¿no? Y eso nos da un contacto con la integralidad, aunque no estemos nosotros haciendo todo o vinculándonos con cada parte de todo, ¿no? Actuar y vivir integralmente y pensar holísticamente. Como, de algún modo, veía las diferencias entre... Sí. Actuar y vivir integralmente y pensar holísticamente. Como que veía las diferencias, de algún modo, entre la estrategia, o sea, entre dos niveles, ¿no?, un poco de la vida. De algún modo, el nivel más vital, que sería este contexto integral del que estaba hablando, y del otro lado también un nivel de pensamiento más abstracto, que requeriría pensar más allá de lo inmediato y lo cotidiano, estableciendo relaciones, análisis e interdependencias con todo lo que hay más allá de nosotros mismos y de nuestros colectivos. Y... bueno, también ver la vida como un proceso cambiante y la energía como algo fluctuante. De algún modo, como concebirnos como seres en función del momento. Es decir, que la vida no es algo lineal y estático, sino que cada momento tiene sus potencialidades y sus posibilidades, y hay momentos de más mantenimiento, momentos más creativos, momentos más introspectivos, más personales, más colectivos, y no hay una sola vía única tampoco de vincularse, ni un momento estático, ¿no? Entonces, como ser consciente de esto también creo que nos puede ayudar a no estancarnos en determinado tipo de forma, ¿no? Y bueno, unir las exigencias, decía Prado también en ese artículo, que unir las exigencias de la vida y de la revolución es una cuestión caudal si no queremos que se cree una casta que piense y actúe ajena a las responsabilidades de la supervivencia. Bueno, eso es evidente, ¿no? Que si no nos responsabilizamos todos y todas de pensar en la estrategia y en la revolución, pues no... vamos a hacer dejación de esta tarea en algunas pocas personas, y es de algún modo como creo que hay el peligro este, ¿no? De que haya determinados perfiles como muy parecidos entre sí, digamos los más activistas o revolucionarios, que copen, ¿no? Lo que es la definición de la estrategia, del pensar sobre la revolución, todo eso, y entonces se cree, ¿no?, esta casta, y me preocupa. Y también pienso que es normal, ¿no?, que existen personas que pues les va más ese tema y igual otras que no tanto. Pero ¿cómo ver la compenetración de todo ello? Eso, que la transformación no se puede basar solo en este tipo de personas, sino que tiene que haber una conjunción de personas y tareas y niveles que se complementen y que desmonten al sistema desde varios frentes y construyan nuevas materialidades paralelas que generen empatía, por un lado, y al mismo tiempo curiosidad para cambiar y para evolucionar. Y luego... tenía también que lo revolucionario puede ser el sostén de la vida hecha con conciencia de formar parte de un plan. De algún modo podemos hablar de plantar un huerto, ¿no? De educar a niños y a niñas. ¿Eso es revolucionario o no es revolucionario, ¿no? Y yo entiendo que eso es revolucionario o es integral si forma parte de un plan, de algún modo, que lleve a todo ello a concebirse más allá de lo que es en sí mismo, ¿no? O sea, como si hay una conciencia de que eso es una parte de un todo mayor, ¿no? Y hay una conciencia y una voluntad de integrarlo en algo más allá de sí mismo, ¿no? Eso también nos pasa en los proyectos así rurales y colectivos, como de no verse en sí mismo como eso ya es el cambio y la vía, sino, bueno, nosotros somos una parte de esto y la transformación va mucho más allá de nosotros mismos, ¿no? Y... sí, sí, ya estoy casi, de hecho. Sí, esto de voluntad. Y luego, eso, como último punto, tenía integrar la vida en la revolución y revolucionar la vida. Como que no solo debemos desarrollar una revolución que integre todos los aspectos de la vida, como venimos diciendo, sino que también tenemos que integrar la revolución en la vida para que cada vez más personas lo escojan también como eje fundamental de su existencia y piensen en plantearse su contribución al cambio que necesita la civilización en el siglo XXI, ¿no? Como de algún modo coger responsabilidad, que las personas, cada cual pueda plantearse a sí mismo como qué quiere aportar, cómo puede contribuir y cómo puede contribuir a esta mutación. Y bueno... no sé, no tengo muchas más ideas y no he tenido mucho tiempo de desarrollarlo más, pero quería aportar.